Celeste,
tinta, sí,
celeste como la remera de Nicolás Arramuspe, que ya está en estudios. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Y nosotros impecables, por suerte, arrancando con toda la semana.
Es tiempo de hablar de cine.
Me encanta.
Siempre es tiempo de hablar de cine, pero bueno, es el momento preciso de la tarde para hablar de cine.
Man.
¿Qué tenemos en cine universitario? Estamos entrando de lleno con un tema que a mí me interesa bastante, que es la Nouvelle Vague francesa. Son esos nuevos cines que se dieron, digamos, en todo el mundo casi al mismo tiempo, en el final de los 50, principios de los 60, y que quizá sin estos nuevos cines, personajes como Tarantino o Paul Thomas Anderson no pudieron no haber existido. Pero estamos hablando de que tampoco Pablo Stoll, porque bebería de por ejemplo, de Clerks y de todo eso. O sea que es bastante...
Un cine influyente.
Bastante un quiebre.
Ahora Nico, ya, porque la verdad que esta columna es una excusa, ¿no? Para hablar de cine y también aprovechando todos los conocimientos que vos tenés sobre la materia. La verdad es una enciclopedia abierta.
No.
Bueno, pero yo por lo menos te estimo de esta forma, ¿no? Como un tipo que sabe un montón de cine y sobre todo que se apasiona pila al respecto, lo cual es increíble. Pero... Dicho esto, hablaste de que es una tendencia que en aquel entonces, década del 60, tenía correspondencia en otros puntos del mundo. ¿Dijiste eso?
Sí.
¿Cuáles?
Los nuevos, bueno, es casi todo el mundo.
Es casi todo el mundo.
No, pero es muy interesante ver el surgimiento de las nuevas olas. No solo uno tiene la Nouvelle Vague porque es como
claro,
que como el derecho de piso se la compró.
Es como el emblema, quizás.
Claro, además está en francés el nombre y es como que uno... Pero hay muchas nuevas olas. Tenemos desde la nueva ola del cine checo, que es muy extraño.
Nueva ola de cine checo.
Del cine checo.
Es muy grande y es interesante. Es interesante porque el cine checo tiene muchas directoras femeninas. Tiene
paga la cuota de género.
Claro.
Checoslovaquia.
Checoslovaquia es fantástico. Tiene y es interesante cómo las mujeres han optado por ir en contra del realismo y tienen un cine checo tremendamente surrealista
para. Tirame algún nombre.
Hay una chica que se llama Vera Chitilová.
Vera Chitilová.
Bastante difícil de escribir.
Y alguna peli ahí que me tires.
Hay una que se llama Las Margaritas.
Las Margaritas.
En realidad el nombre original es impronunciable, sí, obviamente, sí, sí. Como todas esas películas que tienen nombres impronunciables.
El este de Europa es un misterio.
Es bastante complicado.
No en vano, bueno, cuando surge el romanticismo en búsqueda de lugares exóticos, Bram Stoker, un escritor inglés, en el este no importa, pero era como un lugar muy exótico con nombres impronunciables, pero bueno, Las Margaritas, entonces
sí, de Vera Chitilová. Hay también a lo que es, porque esto toca también a Hollywood, eso es algo interesante. Las nuevas olas tocan a Hollywood, poco tangencialmente, pero el Hollywood había sufrido una censura muy grande por lo que se llamó el código Hays, que era un código de censura muy grande, desde el año 34 hasta el 67, y estas nuevas olas que arrancan a tocar en los 60 cambian el Hollywood, que es el Hollywood que uno más conoce.
Ahora,
capaz que, por ejemplo, El Padrino o Taxi Driver.
Yo creo que si bien son nuevas olas que surgen, por ejemplo, en Europa o en otros lugares, a Hollywood llegan en la década de los 70, porque en la década de los 70 hay una gran reconstrucción de, por ejemplo, yo igual creo que, por ejemplo, Midnight Cowboy es una de las películas que se situaría como una de las primeras, ¿no?
Sí.
Con dos personajes, por ejemplo, tenés un cowboy medio chongo que se dedica a ser taxi boy, tenés al otro que está enfermo de muerte.
Bueno, principalmente el
Dustin Hoffman.
El fin del sueño americano.
El fin del sueño americano.
Estuvieron vendiendo, bueno, ahora lo están vendiendo de vuelta, obviamente, que con el señor Trump.
Exactamente.
Es algo que especulo, pero si con Ronald Reagan volvió el cine de acción a los Rambo y esto, yo veo que ahora Michael Bay va a ser una especie de...
De gurú.
De una especie de Blanes para el militarismo, digamos.
Sí, una cosa así.
Sí.
Michael Bay, entonces, bien interesante la punta que nos contás.
Yo ya estaba mandando películas bastante políticas, sacando Transformers,
bueno,
así que...
La otra vez estaba viendo Network, de Sidney Lumet.
Bueno, esas son las películas...
Que se basa, por ejemplo, en ese descreimiento que había del sueño americano, que en realidad la película lo que muestra es un poco, bueno, cómo la televisión se apropia de ese nihilismo que existía en la sociedad norteamericana, que no era aquella década opulenta.
Son las películas que te muestran que perdieron Vietnam.
Claro,
no las de Rambo de los 80, exacto, que te dicen, bueno, exacto, se perdió Vietnam, no, pero...
Pero
bueno,
un gringo con un cuchillo los mató a todos. Claro. No. Era justamente claro, todo lo contrario.
Fuimos y no había nada, y perdimos.
O sea que, volviendo un poco al tema que nos compete, esta ola francesa, ya ahí uno puede ver, recién con lo que hablábamos, la influencia que tuvo en eso.
Claro, y la importancia, más allá, o sea, ya centrándonos en la nueva ola francesa, hay dos puntos que son claves. En primer lugar, la Francia está en un proceso de, digamos, estuvo la Francia de Vichy, la Francia ocupada durante todos los 40, principalmente hablando en la industria cinematográfica. Y un rol muy, digamos, importante, que es que la cinematografía francesa hasta 1953, 59, por ahí, digamos, pertenecía a el Ministerio de Industria, ¿no? Con el señor André Malraux, que es el primer ministro, digamos, de Cultura a partir del año 59, que hace cambio a ese eje y dice, bueno, no lo vamos a hacer más desde la industria, sino desde la cultura. Y se va a fomentar el cine francés. Entonces tira abajo una gran cantidad de cuestiones que estaban con la Francia ocupada y propone una serie de impuestos y de mecanismos para fomentar el cine francés y para cobrarle impuestos, obviamente, a las películas de Estados Unidos, que era el momento de oro.
O sea, fue una política proteccionista para que la cultura francesa cinematográfica generara productos audiovisuales, claro, en Francia.
Concretos sobre la, digamos, que revelaran la cultura francesa.
Interesante, porque hoy en día es algo que siempre vemos, ¿no? La discusión nacional sobre qué cine nacional queremos. Claro. Los franceses ya en el principio de los 60 ya lo tenían claro.
Claro, ya en los 50 casi, exacto, ¿no? Lo tenían claro.
Claro, no, y lo interesante de eso es que Malraux, que si bien no estaba muy contento con a dónde iban los fondos, digámosle, porque los fondos fueron para una cantidad de gente joven. Estamos hablando de que tanto Jean-Luc Godard como François Truffaut como Rivet como yo tenían 19, 20 años. Y quizás las películas que lograron hacer, que son esta nueva ola francesa, no sirvieron tanto a las intenciones de Malraux. Pero sí sirvieron a hacer que el cine francés recobrara una fuerza que no la tenía, porque la había perdido desde 1930 hasta en esa fecha, digamos.
Contanos singularidades de esta nueva ola. ¿Cuáles para vos, por ejemplo, son las innovaciones a nivel narrativo? Como decís, esta picardía que hizo tal director.
Bueno, sí. Eso.
Para que la gente vaya entendiendo por qué se llama la nueva ola.
¿Por qué la nueva ola?
Y claro.
Para que tengan una idea, hay algo muy interesante, que es la productora de Tarantino, se llama Band Apart, que es una película del señor Jean-Luc Godard. Eso es muy interesante, no solo porque a Jean-Luc Godard no le gustó, que es más interesante porque Jean-Luc Godard, ahora de viejo, reniega de los jóvenes, aunque Tarantino no es tan joven, obviamente, pero reniega de eso. Es como que...
¿Godard no se gusta a sí mismo cuando era joven, hoy en día?
Yo creo que no, y las películas últimas de Godard demuestran...
Adiós al lenguaje.
Sí, es una... Ahora, a partir de los 80, Godard ha hecho cosas bastante extrañas. Principalmente se ha dedicado a escribir una historia del cine que deconstruye la historia del cine. Entonces no es una historia del cine, digamos, como uno la puede concebir, como hay libros, bueno, historia del cine de Marcuse, historia del cine de Romain Gubern. Es como que no, dejémonos, porque una historia del cine es multifactorial y no se puede escribir. Entonces hace un libro que no se puede leer correctamente, digámosle.
La otra vez, extraño. La otra vez leía, es que lo que acabas de decir me lleva a una frase de Adrián Israel Caetano, que decía: síguense el arte de los burros, porque hay gente que, por ejemplo, no sabe leer. 800 millones de personas en el mundo en este momento no saben leer, pero él decía que parientes de él, cuando era chico, si bien no sabían leer, no sabían escribir, podían ver cine.
Claro.
Entonces me parece que lo que dice Godard es como... Es bien político, ¿no? Algo que a él le importa, bueno, un montón. ¿Qué es el cine? ¿Qué es lo que hace el cine?
Hay una cuestión ejemplar. Godard en los 70... Pues estamos hablando de estas nuevas olas, vamos, de los años, por ejemplo, 59, que es el año crucial. Sale La ley de Malraux y salen cinco películas que son las óperas primas de todos esos
días. A ver, los cinco dedos de la mano.
Tenemos A Bout de Soufflé de Godard, Los 400 golpes de Truffaut, Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais, El bello Sergio de Chabrol, y por ahí andan escribiendo Rivet, o andan obviamente con la base de Cahiers du Cinéma, que fue como el eje cultural.
Cinco películas que cambiaron la historia del cine para siempre.
Probablemente, sí. Y la forma, ya que lo estábamos comentando, Estados Unidos había tenido una política de montaje, que se llama montaje invisible, que es toda una restricción para que la película quede, digamos, prolija, ¿no? ¿Qué hacen los franceses? Derivan esa cuestión del montaje y no importa si se rompe el eje, no importa si los planos no están bien pegados, eso es lo raro de ver. Las películas tienen un final abierto o que no lleva nada, o los directores intervienen en la película. Hay una película muy interesante que se llama Crónica de un verano, es un documental donde Edgar Morin, que es el director, junto a Jean Rouch, que es también un antropólogo que se ha dedicado a esto, interviene en la película continuamente y le preguntan a la gente cómo le gustaría que siguiera la película o qué les parecieron los personajes. Entonces constantemente claro. Están hablando. Ese tipo de cosas, obviamente.
Es que, claro, uno puede ver películas de esa época, todas correctas. Por ejemplo, en realidad está mal, porque uno cuando dice, puedo ver películas de esa época y siempre estaba versando sobre lo mismo, Hollywood. No,
sí,
es horrible, es un vicio. Pero claro, pensando bueno en el epicentro cultural más importante del cine, que es Hollywood, claro, estos tipos venían con toda una irreverencia, con todo cambio.
Claro,
de...
pero. Y hay algo muy interesante, que eso lo estamos reviendo, digamos, ahora. Pero si yo te digo, por ejemplo, Alfred Hitchcock, ¿lo conoces?
Por supuesto.
Bueno, fantástico. Howard Hawks, ¿te suena?
Howard Hawks, a ver, tirame la película que hice.
Scarface,
Howard Hawks.
Bueno, toda esa revisión la tenemos gracias a los franceses, porque en realidad Hollywood en los años 40 y 50 no les daba bola.
Eso te iba a decir. Eso me parece.
Y ellos convirtieron a Hitchcock en lo que es Hitchcock ahora.
Sí.
Porque nadie le daba pelota a Hitchcock.
Es verdad, ellos tenían como una fascinación por cierto cine que no era cool en aquel entonces, que era como un cine comercial y no era considerado como algo serio, entre comillas. Estos tipos fueron los encargados de elevar el estatus. Viste una película de Hitchcock y queda bien. Es una marca de estatus, pero en aquel entonces no lo era.
Y ahí tendrías que decir una cantidad de directores que quizás no te suenen ni loco. Capaz que el más conocido podría haber sido Cecil B. DeMille, pero en esa época en realidad las majors de Hollywood se inclinaban por directores que ahora no nos suenan tanto. A ver, al grueso de la población, como le puede sonar un Hitchcock o no sé, uno de esos bien grandes.
Sí, pero seguro alguna vez lo escuchó.
Claro, pero han quedado. Y obviamente esa cosa de los jóvenes, que nosotros vamos a elegir qué directores van a marcar, es algo también que ha quedado. Que capaz que se convirtieron después en eso, porque Godard obviamente se convierte ahora en Godard el intocable, pero en una época fue el Godard, me voy a quejar de estos directores que no nos gustan y que que escribir.
La Nudelberg tiene algo de rock and roll en relación al cine, en un sentido de esa cuestión de bueno, los jóvenes imponiendo cambios.
Sí.
Una cuestión... el rock en ese momento tiene una evolución muy fuerte a nivel narrativo. Se pasa de canciones más simples y de temas más pragmáticos a, por ejemplo, los primeros discos complejos de los Beatles. Te puedo decir Revolver, pero te puedo hablar de los Stones,
claro,
te puedo hablar de los Beach Boys.
Tienen una muy buena salida, ¿no?
También. Entonces hay como una concordancia. Sí, los jóvenes tomando.
Si uno lo ve.
Tomando un poder ahí, ¿no?
Agarrando la sartén por las astas, la era de Acuario.
La antorcha.
Sí.
Claro que sí. Y es más, mira, hay algo muy interesante que ya que estamos. O sea, no tiene que ver tanto con la nueva ola francesa, pero tiene que ver con la nueva ola alemana.
La nueva ola alemana.
Es la época en la cual se sientan las bases de lo que es el krautrock alemán, que es una música vanguardista, experimental.
¿Cómo?
De los videos de Kahn están filmados por Werner Herzog.
Werner Herzog, después Sophie Carraldo. Sí. La ira de Dios.
Bueno, en esas charlas entre los músicos vanguardistas están por ahí Wim Wenders, el señor Herzog y está Fassbinder.
Lo que le recomiendo a la gente que mire estos directores, pues son increíbles. Realmente cambiaron el mundo cinematográfico.
Y bueno, ya que estamos hablando, la música que usa Herzog en Aguirre y la ira de Dios es un krautrock. Es una banda sonora que no pega con españoles llegando en la época de 1492.
Claro.
No pega.
Y esa es la disrupción. En vez de buscar el color local, meter otra música y generar una narrativa nueva.
Que es una música, además, todo lo que es, viste, Brian Eno y la música sí. ambient, que queda perfecta en la película. O claro. sea, no es como que no irrumpe el ambiente de la película.
Porque justamente el crowd rock lo que hace es justamente buscar el elemento monótono.
Repetitivo.
Monótono, repetitivo. Y eso justamente genera climas. Porque al está restado el elemento melódico, vos no tenés un tan 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 tan, si no tenés que ser tenés una ambiencia, tenés otra cosa, y esos directores que se hayan dado cuenta en sí. aquel entonces.
Claro, en aquel entonces,
cuando vos
no,
hoy en día decís Can,
mil...
hoy decís Can, 1970, ahí en esa época. Vos decís Can hoy en día, está todo bien, pero en aquel entonces Can eran unos donadies, unos chiquilines que estaban experimentando con máquinas. Otra cosa importante.
No, bueno, sí.
El poder de las máquinas
de la máquina.
La música, la manipulación de las cintas, en fin.
No, y los... Obviamente que los...
Ahí me tocaste una fibra como me gusta mucho el crowd rock.
A mí me encanta. A mí me encanta para... Están todos invitados a escuchar... Creo que se dice Noi. ¿Viste la banda?
Noi,
es una banda fantástica con gente que estaba en Kraftwerk también y que...
Después... ¿Puedo recomendar uno?
Sí, claro.
Future Days de Can también.
Tremendo. Un
gran disco, tremendo. Si quieren conocer un poco
yo,
más sobre
yo también. Conseguí el Tago Mago en Tristán Narvaja.
Y, en vinilo.
En vinilo.
Bueno, anda para acá un día a escucharlo, entonces.
Son grandes cosas de la vida.
Bien.
Pero estos directores y principalmente los directores franceses se dieron cuenta, o sea, es un proceso, pero se dieron cuenta de que hay componentes afílmicos, digamos, que hacen al cine. Ellos están, además, estamos en la Francia de que, si bien no está intervenida, hay problemas con De Gaulle, problemas con Argelia, problemas políticos bastante grandes. Después vamos a tener, obviamente, el tema del mayo francés, pero van a crear, ya que lo hablabas de la influencia, digamos, que hay con la virtud del cine, que lo puede hacer gente que no sabe leer ni escribir, van a crear un grupo que se llama el grupo Siga Bertov, que obviamente Siga Bertov es uno de los directores de los soviéticos, digamos.
Sí, que claro, que por ejemplo tiene una película que es la de la cámara, que la cámara es un protagonista
claro,
de la película.
Pero toman ese punto de Bertov y lo que hacen es crear una posición donde el cine, en realidad, el punto general del cine es un punto político. Y ahí es cuando Godard pasa del Godard de los 50-60, que es el que conocemos de la ola, sí. a un Godard rarísimo, que hace películas de 6 horas.
Inexplicable.
Inexplicable, que se dedica a la historia del cine, pero esta historia deconstruida del cine muy rara.
Igual yo creo que Godard, él se dio cuenta en determinado momento de su carrera, el rol que él ocupaba dentro de los cineastas, como el explorador, como el tipo que iba a tratar de trascender las formas tradicionales del cine.
Claro.
Él lo llevó a nivel cuerpo. No,
y principalmente por una cuestión que me parece que es notable. Son tipos enfermos por el cine, son cinéfilos enfermos.
Claro.
Hay una biografía de Truffaut que dice, yo entre 1900, no sé, pone 4 años, vi más de 4.555 películas. Claro. Tipo, son más de 5 películas por día.
Por supuesto.
Es imposible.
Eso es algo que después con los directores que mencionabas después, por ejemplo, las de Paul Thomas Anderson.
Son cinéfilos.
Y Tarantino.
Es algo que se llama, es algo que a veces...
Directores del cineclub.
No, la generación del VHS.
La generación del VHS, claro.
Porque claro, ya no es tengo que ir a ver la película del cineclub, sino tengo el cineclub en mi casa.
Claro.
Que es todo, bueno, lo de Tarantino con Video Archive, obviamente que miraba todas las películas. En internet hay una joda que se llama Muchachada Nui, que dice, era porque le traían las películas sin rebobinar, entonces las tenía que rebobinar y las miraba todas. O sea, todos esos directores... Paul Thomas Anderson, mismo Tim Burton. Tim Burton tiene una cuestión muy inherente con las series de ciencia ficción de los años 50 y 60.
Sí, bueno, fue el encargado de volver a Batman.
Totalmente, al lugar en el que tenía que estar. Al Batman de
al Batman, claro. Primero al Batman 60, más cómico. Después,
sí.
Igual, Batman Return me parece una película más
bastante
oscura, sí. Más a la línea de Beetlejuice, por ejemplo.
Sí.
Pero una película más grotesca, más como con otra, con
sí,
otra, con
no.
otro enfoque, no, quizás no tan cómica como la primer Batman.
No es cómica.
No,
la
justamente,
segunda.
Justamente. Es más grotesca.
El personaje del pingüino es
Danny DeVito.
Sumamente muy raro.
Es
tiene una de las muertes más creepy. Que creo que yo no entiendo. Obviamente que Tim Burton dijo, bueno, no, no vamos a pensar tanto en los niños.
Es rara Batman.
Es muy rara. Ver,
si pueden hacer el ejercicio, véanla, si les gusta Batman y tienen tiempo, porque la verdad que es una película súper curiosa.
Pero, bueno, no, obviamente que yo creo que en los 90 sí se replicó mucho esta generación que estaba en los 50, obviamente con otro contexto, con otro momento histórico, pero es interesante ver eso. Y es interesante ver la sinergia que tenían todos los directores, porque claro, se conocían todos. Entonces está, todos se conocían del cineclub.
Nico, escuchame una cosa, vamos a lo más pragmático. Contame la programación del cine universitario, porque de repente yo me escuché toda esta columna y digo, bueno, ¿qué películas puedo ver?
¿Qué puedo ver?
Aparte quedó clarísimo la influencia, ¿no? Como introducción, para quien no sabe nada de la Nouvelle Vague, Nico se encargó de explicarnos perfecto que no solo fue una tendencia francesa, que cambiaron las formas, que se encargaron de poner a ciertos directores en el tapete en el cual ellos entendían como jóvenes en el que debían de estar. Bueno, un montón de cosas que después uno va a poder ver en las películas. Pero contame, Nico.
Mañana tenemos, empezando estas películas que te dije del año 59, que son como clave. Tenemos El Bello Sergio, que es la primera película de Claude Chabrol. El miércoles tenemos A Bout de Soufflé, que es la película de Godard, que es quizá la clave de la Nouvelle Vague.
Un esencial para entender la Nouvelle Vague.
El viernes vamos a tener, bueno, Los 400 Golpes de François Truffaut, que es... Digamos, hasta los Simpsons han hecho parodias con esta película, así que los Simpsons han hecho muchas cosas.
Han hecho muchas parodias.
No solo quedó en el mundo cinéfilo, sino también quedó
en la cultura,
la cultura pop.
Y el sábado a las 10 de la noche tenemos otro esencial, que esta película quizá fue la clave para que Spielberg amara el cine francés, que es Jules y Jim. Película de François Truffaut, también del año 61. Eso es interesante, porque son los 50 y los 60 enseguida, y son una aglomeración de películas excelentes todas juntas. Eso es muy especial y muy particular. Y va a ser toda esta semana en el cine universitario a las 8 de la noche y a las 10 el sábado.
Perfecto. Nico, recordale a la audiencia los convenios, los precios.
Para hacerse socio cuesta 220 pesos al mes. Tenemos la tarjeta Socio Espectacular, Montevideo Libre, y el convenio con UDELAR, que es, digamos, el más barato de todos, que son por estudiantes por 80 pesos, pueden ir todo el mes. Hay más de 3 o 4 películas por día, así que son 80 pesos estudiantes, 100 docentes y funcionarios, y 120 por mes también los egresados.
O sea, casi 150 pelis al mes.
Sí. Si te da el tiempo y si te dan los ojos y la vida, yo lo haría. Bien. Y probablemente los chicos de la Nouvelle Vague también lo harían. Así que bueno, están todos invitados. Quedan Canelones 1280, en la esquina es Aquiles Lanza.
Y también tiene una cantina que se mueve un montón.
La cantina, que también tiene los horarios entre las 4 y las 8 o 9 de la noche. Tiene una cantidad de eventos, eso lo pueden ver y recomiendo ver en la página de Facebook de Cantina del Cine y la página de Facebook de Cine Universitario del Uruguay,
donde
día a día ponemos qué es lo que va pasar en
nosotros,
en la
nosotros la semana cuando vemos en el Facebook siempre comentamos lo que van a ver cuando vemos una destacada de eso. El Facebook se actualiza, así que también es otro mecanismo para dar con ustedes. Nico, muchas gracias.
Muchas gracias también.
Pasaba Nicolás Arramuspe, que nos contaba todo en detalle el tópico de este mes, ¿no?
Para
de cine universitario y la Nouvelle Vague francesa. Tande, regresamos para cerrar la tarde de Uniradio.
Con esta guitarra que te va a disparar, voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte. Con esta guitarra que te va a disparar, soy un espíritu que avanza hacia adelante. Sin más armas que un parlante y un acorde en cada mano, voy liviano y con paso de elefante. Piso fuerte en el camino, voy trazando mi destino. Nada de lo que veo me da temor, solo de mi adentro me asusto yo. Ando buscando rayo de claridad para que ilumine mi oscuridad. Soy libre y voy autocondenado. No estoy libre de pecado, pero igual lanzo la piedra lejos, 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 lejos y en la hierba. Busco marca para despertar mi karma y liberarlo. Nada de lo que veo me da temor, solo de mi adentro me asusto yo. Ando buscando un rayo de claridad para que ilumine mi oscuridad. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia. hacia el norte con esta guitarra que te va a disparar. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que te va a disparar. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que te va a disparar. Voy surcando con mi bote, voy mirando hacia el norte con esta guitarra que te va a disparar. Voy pensando esencial y esencia mi canto y ya no vocifero penas en la condena que nos tocó vivir. Soy alegría, yo soy respeto, soy el uno. Quiero tus mandamientos, tus perdones, y en ocasiones quiero marcharme de este lugar para luego volver sin dejar de sembrar la semilla de este pecho que no siembra dolores. Yo soy puro amores y rebelión.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.